Será en cuestión de unos instantes, porque ya son las 3 de la madrugada en España, una hora menos en Canarias, y tocan las noticias. José Ángel Cuadrado, buenas noches.
Buenas noches, Shuankar. Buenas noches a todos. Pues ahora, a estas horas, cuento que coincidiendo con que este miércoles hemos conocido los detalles de la vuelta del público a los estadios, lo habéis contado vosotros mismos en los deportes de COPE, también tenemos novedades de los eventos multitudinarios que se celebraron en julio en Cataluña. Hablamos de los festivales Vida, Canet Rock y El Cruïlla. La Consejería de Salud catalana ha informado de que se produjeron casi 2.300 contagios, y eso que se hicieron test de antígenos previos en los tres festivales. Carmen Cabezas es secretaria de Salud Pública y ha anunciado esta decisión.
Es el hecho de que solo se puedan hacer actividades cuando se está sentado y se pueda seguro mantener las distancias durante todo este tiempo.
La curva de contagios lleva bajando una semana, pero la situación en las UCI sigue siendo delicada. Nos acercamos a los 2.000 ingresados. Para evitar que la cifra siga aumentando, la Comisión Nacional de Salud Pública ha aprobado priorizar la vacunación de las embarazadas. Se va a inmunizar con Pfizer y Moderna independientemente de la edad que tengan. Y es que este grupo tiene 4 veces más riesgo de contagiarse. Además, si una embarazada se infecta, se multiplican las posibilidades de ingreso en un hospital. Eva Martínez Cáceres es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología.
Los médicos consideran, pues por las características, ¿no?, de la gestante, la comorbilidad, la edad, el riesgo de exposición, que se vacunen. Sí que se recomienda que sea una vacuna de ARN y a partir de la semana 20.
Pues en COPE hemos hablado con dos mujeres que están en esa situación, que están embarazadas. Marta, que tenía cita para vacunarse y que no ha podido ir porque dio positivo, e Isabel, que todavía no ha tomado la decisión de vacunarse o no.
Yo prefiero pasar, si lo paso, leve, que realmente verme en la UCI intubada.
Por lo que hemos hablado, estamos todas perdidas y la mayoría lo que va a hacer es caso a su propio ginecólogo, porque es la única opinión que tenemos más cercana.
Los que no han tenido muchas dudas en la vacunación han sido países como Israel o Alemania, que ya han ofrecido una tercera dosis a sus ciudadanos mayores, a los más vulnerables. Por su parte, Reino Unido plantea hacer lo mismo a partir de septiembre. La respuesta que ha dado la Organización Mundial de la Salud a estos países es que retrasen esas terceras dosis hasta que no esté vacunada al menos el 10% de la población de todo el mundo. Y es que hasta el momento, 8 de cada 10 vacunas han ido a parar a los países ricos, que representan menos de la mitad de la población de todo el planeta. Tienes esta información actualizada en nuestra página web en cope.es. Ahora seguimos con Manolo Lama, con todo el equipazo de deportes en directo desde Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas madrugadas. 3:03, 10:03 de la mañana, 13º día. Hoy puede ser un gran día porque hoy tenemos opciones de ganar medalla en 7 deportistas de nuestro país. La madrugada no han podido empezar mejor, porque recordemos, Seri, teníamos 2, Cravioto y Arévalo, en las semis del K1-200. ¿Qué han hecho?
Pues se han metido los dos en la gran final, en la final a partir de las 4:42. Arévalo lo ha hecho como segundo de una serie que ha ganado el húngaro Totka, y Cravioto lo ha hecho como cuarto con una décima de margen sobre el quinto.
Bueno, habrá que buscar dónde están ahora mismo los dos palistas españoles, los dos piragüistas, Germán Dovarro. Caritas de Arévalo, caritas de Cravioto.
Bueno, caritas de concentración, de satisfacción también, de confianza. Siguen paleando, ¿eh? Siguen paleando por este canal Seaforest todavía, antes de iniciar la recuperación, de centrarse en el box. Pero ahora mismo, lo que te decía, esas caras son de satisfacción contenida. Ellos están pensando en la finalísima y lo que están es orgullosos de haberse metido en la final, que es el primer objetivo.
Bueno, hay que recordar, Ángel García, que el presidente de la Federación Internacional de Piragüismo te anunciaba que hoy podría ser un gran día para el piragüismo español.
Él confía en que haya por lo menos 2 medallas hoy, más otra el sábado, la de nuestro barco estrella, el K4-500, y esa es la confianza que hay aquí, Manolo. Lo tengo delante al presidente del Comité Olímpico Español. Ya sabes que cuando viene a un sitio es porque huele medalla, y es que es muy fácil de oler, porque en el piragüismo desde 2004 nos ha dado nada menos que 15 medallas, evidentemente el deporte que más nos ha dado desde los Juegos de Atenas 2004, y hoy aquí, Manolo, pueden caer por lo menos otras 2, una el K1-200, otra en el K2000 que vendrá a continuación.
Bueno, hay que recordar que además de Cravioto y de Arévalo, estábamos pendientes, serie de 2 mujeres, estaban en semis, ¿Qué ha pasado con ellas?
Pues que Antía Jácome en el C1-200 se ha metido también en la final, siendo cuarta en su serie, la segunda serie en semifinal. O sea que peleará por medalla, difícil, pero va a pelear por ella a partir de las 4:57.
También está Antía cerca de Dobarro. El rostro de Antía, me imagino, Dobarro, que de satisfacción absoluta.
Sí, sí, Antía irradia felicidad. Felicidad. O sea, ella sabe que se ha metido ya en la final, que ha cumplido el objetivo sin renunciar a nada, porque ella quiere subirse al cajón. Dice, ¿por qué no? Ayer me comentaba, no me piques, no me piques, que voy a pelear por la medalla. Pero ahora mismo es el rostro de la felicidad. Está muy contenta y está concentrada también para disputar su final.
No se piensen que esto acaba aquí, porque todavía nos queda una embarcación en la mañana de hoy en semifinales, Eri.
En la segunda semifinal del K2000 tendremos al talaverano Paco Cubelos y al guipuchi Íñigo Peña de Zumaya, peleando por un puesto en la final. En esta semifinal pasan los cuatro primeros, son seis embarcaciones.
Ojo, porque Ángel, Cubelos y Peña también son candidatos a entrar a la final y luego veremos.
Hombre, Manolo, son dos dobles subcampeones del mundo, con lo cual evidentemente son grandes favoritos a sacar medalla aquí. Lo hicieron muy bien en las series y llevan, simplemente para que tú lo sepas, Manolo, 8 de 10 medallas posibles desde 2017. 8 de 10. Hoy aquí va a caer la novena.
Bueno, a ver, Eri, para que la gente que esté despierta escuchando la COPE, ¿a qué hora es la final de Cravioto y de Arévalo?
A las 4:42, hora menos en Canarias.
¿A qué hora va a disputar la final Antía?
A las 4:57, hora menos en Canarias.
¿Y si Cubelos y Peña se nos meten en la gran final, a qué hora palearán?
A las 4:55 en Canarias, a las 5:55 en la península.
Madre mía, vaya espectáculo que les vamos a ofrecer. Estadio Olímpico, tenemos también un nombre propio en la jornada de hoy, se llama Asier Martínez, Arantxa Rodríguez, ¿dónde está el Navarro? ¿Dónde está nuestro ballista?
Pues sigue en la pista anexa a este estadio junto a otros atletas que están haciendo los ejercicios de preparación previos a esa gran final. Está concentrado, no pierde detalle de todo lo que sucede a su alrededor, pero está focalizado en hacer un buen papel en la prueba y sobre todo quería agradecer en el micrófono de COPE la ayuda, el esfuerzo, el apoyo de su gente más cercana durante todo este tiempo.
Pues nada, un mensaje de tranquilidad, de mucha calma, como digo siempre. Y mañana a correr con el machete entre los dientes, claro que sí. Podemos soñar, sí, bueno, ¿por qué no? Ya el estar aquí es un puro sueño para mí.
Bueno, ¿el sueño a qué hora comenzará, José Luis Gil?
4:55, hora peninsular, 3:55, hora insular canaria, 11:55, hora de Tokio. No desdeñemos, Manolo, otra prueba que hoy vive su final, ya más adelante, 9:30 hora española, cuando arranque los 20 marcha masculinos con Álvaro Martín, Diego García Carrera y Miguel Ángel López.
Desde luego que sí. Ahora vuelvo contigo, Gil, para que me sitúes lo que está ocurriendo en el Estadio Olímpico. Pero hoy entra en acción una mujer. Se llama Sandra Sánchez. Participa en karate. Todo el mundo la da por oro y sus sobrinos le han querido mandar este mensaje.
Soy Ale, soy el sobrino de Sandra.
Hola, soy Laura, soy la sobrina de la tita Sandra.
Hola, soy Dani, soy el sobrino de la tita Sandra.
La tita Sandra mola un montón. La tita Sandra mola mogollón.
Te quiero.
La tita Sandra mola mogollón. A ver, Malvar, ¿cómo está la tita Sandra? ¿A qué hora va a ejecutar su kata?
Hola Manolo, pues aquí en el Nippon Budokan ya han comenzado la primera fase, la primera kata. Ya ha intervenido la alemana, está ahora la estadounidense y Sandra Sánchez actuará en quinta posición, por lo tanto le quedan tres. Recordemos que hay una kata esta primera, luego otra a las 10:40, cuenta la media, pasan las tres primeras y como tú decías, Sandra Sánchez es una de las grandes favoritas.
Bueno, pues habrá que estar muy atento a lo que haga Sandra, recuerden, candidata número uno para ganar la medalla de oro. Atentos a más cosas, atentos a dos mujeres, dos golfistas, segundo día de competición, ahora mismo en el campo de golf. ¿Cómo les va a Carlota y a Zahara, Charly Saez?
Sigue Manolo sin tener un buen día en este campo de Tokio. Carlota Figanda está ahora mismo a 6 golpes de la cabeza en el hoyo 6 y a Zahara está a 7 golpes, por tanto en el hoyo 8. Se nos complica, Manolo, las opciones de medalla en esta segunda jornada del golf femenino.
Recuérdame también, Pilar, estábamos preocupados por Alberto Martínez, hombre que participó en aguas abiertas, acabó en 18ª posición. ¿Cómo está Alberto?
pues afortunadamente se va recuperando. Ha estado 45 minutos atendido por los médicos del centro médico de la Avenue, de la sede de esta natación en aguas abiertas, pero ha podido dejar la instalación por su propio pie. Se lo llevaban a la Villa Olímpica. Le queda evidentemente mucho descanso y mucho que reponer, porque insisto, ha habido prácticamente casi dos desvanecimientos. Han tenido que sujetarlo entre su entrenador y una persona de la federación, pero insisto, se recupera.
Bueno, además nos llegan buenas noticias del skate. Tanto Jaime Mateo como Dani León ahora mismo están haciendo unas grandes puntuaciones y van camino de la final. Ya saben que hoy también tenemos que estar muy atentos del waterpolo y del balonmano. En waterpolo, Laura Ester nos habla de lo que va a ser un partido o muerte. Ya saben que jugamos con Hungría. Si ganamos, peleamos por el oro. Si perdemos, lucharemos por el bronce. Pero Laura Ester quiere el oro.
¿Firmas la plata aquí, ahora mismo?
No, la plata ya la tengo. Voy a por el oro.
Me encanta esa respuesta. Repítemelo, porfa.
Ya, o sea, medallas repetidas, mejor que sean diferentes.
Bueno, Malvar va a cantarnos la medalla de Sandra, pero además Malvar tiene hoy una cita con el balonmano porque juega España contra Dinamarca. Semifinales. Pasa igual que en el waterpolo. Si ganamos, peleamos por el oro. Si perdemos, luchamos por el bronce. Dusevalle tiene claro que en este partido hay que ir a muerte.
Nos quedan dos partidos y ya está. Y esta generación, de verdad que yo creo que se merece algo grande. Estamos ya en las semifinales. A dejarnos la vida, como siempre, va a ser muy, muy complicado. Estamos ya hablando de las medallas. No queda otra y vamos a dejarnos la vida para intentar conseguir ganar.
Bueno, pues esperemos que los nuestros ganen. Última vueltecita que me doy. Primero por el Estadio Olímpico. Dos atletas compitiendo. ¿Cómo nos va, Gil?
Pues tenemos a Ureña, que ha salido del 110 vallas en séptima posición del decatlón. Está ahora mismo afrontando el disco con un tiro de 41,95. Y María Vicente, que arrancaba la jornada del heptalón duodécima, está ahora en la prueba de longitud 6,18 para la catalana.
Dobarro, algo más de nuestros piragüistas antes de que comiencen Cubelos y Peña a palear.
Pues nada, que están concentrados, que están en el box español ya, pendientes de dosificar, pendientes de hidratarse y pendientes de afrontar con la máxima concentración esa prueba final que nos tiene que deparar más medallas.
¿Algún detalle más, Ángel García, en el box, ahí, en el equipo olímpico español de piragüismo?
Que figúrate, aquí vienen en manada. Veo por aquí también al presidente de la Federación de Balonmano, que luego evidentemente va a estar pendiente de Malvar y de nuestros chicos, y también huele medalla por allí. Así que muy optimista veo a la delegación española. Sabe que hoy puede haber hasta 9 medallas, Manolo, si se nos diese todo perfecto, que evidentemente no va a ser así.
Bueno, 4, o mejor dicho 10 y 13, para que ustedes se orienten. A las 3 y 34, Cubelos y Peña van a palear para meterse en la final. Tomo aire, soplo, Suáncar, le doy el relevo y nada, en 15 minutos volvemos.
Pues sopla, sopla, Manolo, y relax, porque ahora mismo todavía tenemos algunas cosas antes de llegar a esa nueva cita con el piragüismo.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE, estar informado. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question. 'Cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need you.
Y también tenemos un montón de monitores con las catas del karate, con los golpes del golf, con el atletismo y hasta deportes en los que prácticamente tenemos simplemente que ser espectadores, como la lucha grecorromana. Así que de todo ahora mismo en el olimpismo. Hablando de olimpismo, hoy en una fecha como esta han pasado cosas, Belén, muy buenas.
Muy buenas noches, Suáncar.
Que siempre nos recuerdas. Recuérdanos, por ejemplo, alguna efeméride. Tal día como hoy.
Pues mira, tal día como hoy en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Arantxa Sánchez Vicario nos dio una gran alegría porque consiguió el bronce en tenis individual. Y vamos a recordar cómo fue la entrega de su medalla.
Momento muy esperado para
Arantxa Sánchez Vicario, medalla de bronce para la jugadora española.
Momento muy emotivo, Matías, de ver a un español que le van a poner una medalla. Arantxa se sentirá orgullosa de esto.
La única deportista española que va a sacar dos medallas en estos Juegos Olímpicos.
Dos clásicos de la comunicación, Matías Pras y Andrés Gimeno, que narraron...
Andrés Gimeno era más clásico incluso del tenis, pero en ese momento hacía de comentarista.
Claro, y luego, tal día como hoy, 5 de agosto, pero ya de hace solamente 5 años, en el 2016... También fue un momento muy importante para el olimpismo porque empezaron los Juegos de Río. Y obviamente, ¿quiénes estaban allí? Pues todos nuestros, todos los que están en Tokio, allí estaban en Río. Y a ver, si alguno me dice, espero que todos os acordéis, ¿quién fue el abanderado en Río? ¿Quién fue el abanderado en Río? Swankar, Miguel...
Nadal.
Muy bien, pues así lo contaba Manolo Lama.
¡Ahí tenemos a la bandera española! ¡Asoma! Don Rafael Nadal Parera, representando a 45 millones de españoles. La delegación ya la está liando, Chema. Se quitan el gorro, lo tiran al aire. 306 deportistas. ¡Esto es el despelote viviente! ¡Esto es España!
Estaba dudando con Gasol, pero Gasol fue en 2012. Nadal fue en 2016.
Ay, yo no tenía ninguna duda. Lo pensé que creía que estaba de broma, Belén.
No. Yo quería saber vuestro
conocimiento. Yo estaba en ese estadio olímpico con Angelito y con Manolo Lama.
Por eso pensé que ibas a responder muy rápido, pero se te ha adelantado, Miguel.
Mejor. Hay que adelantarse. ¿Y alguna efeméride más?
¿Te parece poco?
No, me parece muy bien. Y además, pues... tenemos que seguir. Oye, Miguel... Hablamos también de medallas de otros países. Hemos ido repasando los que están muy arriba, los que están más abajo. ¿Qué tres países tenemos hoy?
Pues Corea, que está siendo una de las sorpresas, es un décima con 19 medallas, pero de esas 19, 6 son oros. Y los 6 oros son en tiro con arco. Ahí es donde
destaca.
Corea
del Sur está muy arriba porque tienen grandes tiradores con arco.
Eso es, porque si le quitas esas 6, pues estaría... Pues,
sí, bien, pero no bien, con tantos oros.
Eso es, pero los 6 oros que tiene Corea es en tiro con arco. Y luego Australia...
Oh, Australia es polideportiva, pero siempre está arriba, ¿eh?
Sí, sí, son quintos en estos Juegos Olímpicos.
Normal, ¿sí?
Con 36 medallas y 15 oros. En natación es donde más destacan, tienen 9 oros... 3 platas y 8 bronces.
Claro, con eso solo ya están arriba.
Y luego Hungría, que cuando hablamos de la inversión económica de los países...
Son muy de esgrima y también de natación, a ver si no me equivoco.
Sí, en esgrima tienen un oro, una plata y un bronce. En remo tienen un oro, una plata y un bronce. Y en lucha grecorromana, un oro y una plata. Son decimocuartos.
¿Y natación no han tenido nada?
No, nada así muy destacado. Son decimocuartos con 12 medallas, que si te pones a pensar son dos más que España. Pero es que, claro, tienen 4 oros en total. Y es interesante el caso de Hungría porque es un país muy pequeñín, pero dentro de la lista que hicimos hace unos días de inversión económica, era el país de la Unión Europea que más invertía por habitante en sus deportistas. Por tanto, están obteniendo resultados acordes a la inversión que están haciendo.
Pues ahí están estos datos. Y hablando de todo un poquito, quiero también saludar a Pilar Casado, que debes de estar ya de vuelta de la prueba de aguas abiertas. Pilar, ¿dónde estás exactamente?
Pues mira, estoy camino del skate.
Te vas al skate, a ver si ahí también tenemos una sorpresa y aspiramos a medalla, ¿no?
Pues sí, ya te digo. Así que llegan las chicharras, porque claro, con el calor que hace, imaginaos los bichitos cómo están. Prácticamente como una moto. Hay zonas por las donde hay más arbolado, obviamente, en el que es casi ensordecedor, ¿eh?
Pero yo quería contigo comentar un poquito la pena que nos ha dejado el básquet, del masculino un poquito ya más lejos, poco que añadir, pero de las chicas, sobre todo las chicas que lo tuvieron ahí, en la palma de la mano para estar en semis.
Sí, la verdad es que nos levantamos dos veces del partido porque Francia jugó muy buen baloncesto durante muchos minutos, pero no nos tumbaron y volvimos al partido, nos pusimos con ventaja y después nos autocondenamos con errores. Las cosas como son. Las últimas posesiones no las supimos jugar bien. Y luego hay una jugadora que creo que está haciendo un campeonato sensacional, que es Marin Johans, que nos acabó de rematar. O sea, es una tiradora fantástica. El último tiro, además, es prácticamente sobre la bocina. Se iluminaba el tablero. Y, insisto, creo que nos condenaron nuestros errores,
a los que no hay que ponerle tampoco ni nombres ni apellidos, sino son errores del equipo. Y en unos juegos y en un partido tan apretado ante una subcampeona de Europa como es Francia, pues esos errores se pagan. Nos vamos para casa. No tenemos opción de luchar por las medallas tampoco en el baloncesto femenino. Es un verano bastante complicado para esta selección. Primero, porque evidentemente era muy ilusionante el Eurobasket de Valencia y patinamos. Nos quedamos además sin poder competir en el verano de 2022, que todos sabéis que es ese premundial y ese mundial de Australia. Así que ahora se abre un paréntesis en el que ayer, hablando con el presidente de la federación, le preguntamos, porque es una selección que ya ha empezado el relevo generacional, pero claro, hay que buscar alternativas porque no vamos a tener una competición, digamos, gorda, donde probar realmente ese relevo generacional. Sí que habrá, evidentemente, ventanas de clasificación para futuros campeonatos, pero no hay una prueba de ese nivel. No hay un Mundial, no hay un Eurobasket en 2022 en el femenino. Así que, bueno, van a buscar alternativas. Dijo Jorge Garbajosa que en un poquito de tiempo, que había que dar un margen, pues conoceríamos cuáles son esas alternativas para terminar de formar a esta selección, porque evidentemente está muy bien entrenar, pero todos sabemos que no solo basta con entrenar, los grupos humanos y los grupos como los equipos de baloncesto necesitan competir y competir al máximo nivel. Así que de momento esa es la hoja de ruta para una selección que no puede repetir ya no la plata de los Juegos de Río, no puede repetir, no puede subirse al podio en estos Juegos de Tokio.
Muy bien, Pilar, pues ya te escuchamos ahora dentro de un ratito en esas pruebas de skateboard. Manolo Lama, te íbamos contigo.
Vamos rápidamente, Swankar, sí, acaba de competir Sandra, Luis Malvar, espectacular. Se pone primera de grupo, ¿eh?
Pues sí, Manolo, como bien dices, se pone primera de grupo, acaba de pasar ahora mismo por zona mixta, hemos hablado un momento con ella, está satisfecha con su actuación y se va rápidamente a calectar, porque no nos olvidemos, Manolo, que en apenas 20 minutos es la segunda cata y definitiva, porque pasan las tres mejores de las cinco que están compitiendo en este grupo A.
Bueno, hay que destacar que lo de Sandra es un escándalo, o sea, Sandra ha marcado 19-4... 19-4, un punto y medio por encima de la segunda rival. Ahora mismo estamos escuchando el sonido de la neozelandesa que va a comenzar su kata, pero los números son realmente increíbles, lo de esta mujer llamada a ganar medalla de oro. Si repasamos, Eric, que tienes ahí el ordenador delante.
Sí, aquí estoy, sí.
A ver, dime los números ya, que son impresionantes, ¿no?
Sí, sí, es con mucha solvencia con respecto a la hongkonesa, que va segunda con 25-68, 27-26 la nota de la española, un 19.04 en la ejecución técnica y en la atlética un 8.22.
Escucha lo que es una kata en directo. Silencio. Combinación de movimientos.
Cómo romper el aire, ¿eh?
El grito final para marcar lo que es ahora mismo el ecuador del ejercicio. Malvar, en ese silencio absoluto hay admiración por la española, gran candidata al oro, y ha demostrado en su primera exhibición que es, sin lugar a dudas, la mujer que se puede llevar esa medalla de oro, ¿eh?
Sí, sí, Manolo, yo creo que la única que le puede hacer rival es la japonesa, que actuará posteriormente, pero salía satisfecha, salía contenta, con una sonrisa de oreja a oreja Sandra, porque sabe que hoy puede ser el día para llevarse ese oro aquí en Tokio 2020.
Ha quedado primera vez su grupo. Ojo que cuando termine su segundo ejercicio, si continúa primera vez su grupo, oro o plata, que sería ya en la tarde de hoy. Si ella terminara después del segundo ejercicio, entre la segunda y la tercera, ya pelearía por el bronce. Pero bueno, todo hace indicar que va a llevarse la medalla de oro. Tú la has visto, Malvar, ya estaba muy concentrada, muy segura de sí mismo, ¿no, Luis?
Sí, sí, muy segura, muy concienciada, y ya te digo, sabe que hoy es el día, que es la gran oportunidad, que aunque tiene que clasificarse primera, que seguro que se va a clasificar, y luego tendrá que luchar con la primera del grupo B, pero ella está, como siempre, concentrada, sabiendo lo que hace y, desde luego, teniendo en cuenta que los jueces la tienen como una de las grandes favoritas, que eso, Manolo, ayuda también mucho, ¿eh?
Bueno, pues esta coreografía de movimientos ofensivos y defensivos, Porque ya saben que la kata no es una representación de combate, sino es única y exclusivamente una herramienta para que los karatecas aprendan la forma y la posición adecuadas durante un combate. Es extraordinario. Escuchamos ahora mismo la ovación que ha recibido la representante de Nueva Zelanda. Recuerden que en este grupo está incluida la gran rival de Sandra, la japonesa. Ahora Sandra descansa. Malvar, ¿a qué hora aproximadamente tiene marcada el inicio de su segunda kata?
Bueno, pues se espera, Manolo, que termine este grupo B, pero yo calculo que en torno a 40, 45, es decir, en unos 20 minutos aproximadamente será la segunda kata y la kata definitiva para que se quede primera de grupo y ya luchar, como bien decías, con la otra primera de grupo y luchar por esa medalla de oro esta tarde.
Ya saben que la kata dura aproximadamente entre 2 y 3 minutos. Hay 7 jueces, solamente cuentan 3 notas, se anulan, se tiran las 2 mejores y las 2 peores. Es decir, para darle más equilibrio a las notas, para que no haya jueces amigos o jueces enemigos. Lo del karate parece que está hecho, lo del piragüismo lo tenemos todavía que hacer, pero empezamos sería estar ya en la cuenta atrás de una embarcación española que deseemos que nos dé también alegría como nos ha dado Cravioto, Peña y Antía.
Quedan 7 minutos y medio para que arranque la segunda serie semifinal del K2000. La prueba de Paco Cubelos, el talaverano, y de Íñigo Peña, el equipo uzcoano, que van a palear por la calle número 4 por estar en la final. Pasan las 4 primeras embarcaciones de un total de 6, viendo su puesta en escena en la serie primero. Va a ser muy difícil que Paco Cubelos y Íñigo Peña no estén en la gran final a partir de las 5 minutos y 55 segundos, una final de película, porque es a las 5:55.
Bueno, Dobarro llega, ya no sé ni qué momento, no sé si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto de la mañana. Sí. Estos dos palistas, para mí, candidatos claros, por supuesto, a meterse en la final.
Sí, sí, bueno, en la final, y para mí son candidatos claros a medalla. O sea, si ganasen el oro, no sería una sorpresa mayúscula. Si ganasen la plata, sería hasta normal. Y si se colgasen el bronce, sería el objetivo cumplido. O sea, que yo creo que son dos tíos que tienen muchas posibilidades en esta prueba y en la semi. Estoy absolutamente convencido que se meten de manera holgada. Les acabo de ver salir ahora mismo en su zona de pantalán, en su embarcación. Empezaron a palear y ya se dirigen a la zona donde tienen que partir, ahora mismo tomando contacto con el agua, para en unos minutitos ya iniciar esta prueba semifinal.
Bueno, hay que decir, Ángel, que avanzan los minutos, pasan las horas. Vamos a llegar al momento clave. Esta es la última semifinal de la mañana para las embarcaciones españolas. Y ahora sí que entran los nervios, porque Cravioto cumplió, Arévalo cumplió, Antía cumplió. Se da por hecho que Cubelos y Peña van a cumplir, pero ahora llega el momento de la verdad.
Llega el momento de la verdad, es exactamente lo mismo, hay que estar entre los 4 primeros. Los nuestros son muy fiables, te vuelvo a recordar el dato, en las últimas 10 competiciones internacionales han subido al podio en 8. Es verdad que en la última Copa del Mundo estuvieron un poco por debajo de su nivel y ellos lo saben, por eso venían aquí picados y por eso, por ejemplo, Paco Cubelos, que se planteaba hacer el K1000, ¿vale? Participar en la modo individual, como la prueba era antes de este K2000 y esta es la verdadera opción de medalla, prefirió reservarse, no salir a hacer ese K1000 y reservarse para el K2000 junto a Íñigo Peña.
Bueno, está por ahí Javier. Javier.
¿Qué pasa? Muy buenas.
¿Qué has estado haciendo? ¿Descansando? ¿O te da igual? ¿Tú ves todo aunque no haya españoles dentro del canal olímpico?
No, veo todo porque estaban ahora las semifinales del K1 500, que además hay una prueba muy importante porque está Lisa Carrington, que tiene opciones de sacar 4 oros en este campeonato, lleva 2 en el K1 y en el K2 500 y ahora tiene opciones de sacar 4 oros. Estaba viéndola competir en semifinales y es un abuso, macho, un abuso.
Joder. Bueno, Javier Hernán, el tío que explica el piragüismo como si fuera a aprender las vocales cuando los niños empiezan a leer. Eri, sitúame lo que vamos a tener por delante para que Cubelos y Peña se metan en la gran final.
En 4 minutos, calle 1 libre, calle 2 para los eslovacos Samuel Balas y Adam Botek, calle número 3 para los alemanes Max Hoff y Jakob Schoff, parecen ardillas. La calle número 4, la central es para los españoles Paco Cubelos e Íñigo Peña. Calle número 5 para la primera de las embarcaciones húngara, la de Bencsen Nadas y Balint Kopacz. Nadas y Kopacz es un buen plan. La calle número 6 para los bielorrusos Mikita Borkiaku y Ale Jurenia. Y la calle número 7 para los húngaros, otra barca húngara, Cornel Beke y Adam Varga.
Bueno, ahí, Javier, si todo es normal, nos tenemos que colar sin problema, ¿no?
Sí, nos ha tocado una semifinal bastante difícil, también os lo tengo que decir. Es cierto que hay incertidumbre entre los dos K2s húngaros, porque los K2s húngaros es la primera vez que salen a competir internacionalmente, sobre todo el que ganó ayer el K1000. Ayer ganó el K1000 y el que quedó segundo salen a hacer dos K2s diferentes, con lo cual al final la incertidumbre es cómo están de forma después de haber tenido el refuerzo psicológico de haber ganado ayer oro y plata. Con lo cual, Balint Kopacz está de nunca dos de nuevo, que lo han hecho nuevo para este campeonato, y esa incertidumbre. Al lado de Cubelos salen Schoff y Hoff, son los campeones del mundo 2018-2019, y este año han tenido problemas de clasificación en los trial internos, con lo cual esperemos que no lleguen en muy buena forma. Ayer no los vimos ganar la eliminatoria, con lo cual no están muy fuertes, o sea, parece que no están tan fuertes como siempre, perdón. Y luego tenemos a Botek y a Balak en la calle número 2, que tienen un 750 metros tremendo. Esos son los que dejaron fuera a Paco y a Íñigo de la final directa en la Copa del Mundo del 2021, de este año, hace tres meses. Con lo cual, bueno, son una caja de bombas, son los que pueden romper la carrera, tirar hacia adelante. Y lo bueno que tenemos con Paco y con Íñigo es que como lleguen a menos de un segundo, segundo y medio al paso del 500, sabemos que están clasificados porque tienen los últimos dos mejores parciales de toda la parrilla olímpica.
Bueno, nos lo has explicado de tal manera que nos das tranquilidad, pero también nos asustas. Dobarro, quiero ver la carita de Paco, la carita de Íñigo. Quiero ver el rostro de Cubelos, el rostro de Peña. ¿Cómo tenemos a nuestros piragüistas?
Pues mira, te lo defino con dos palabras, esperanza y confianza. Están absolutamente convencidos de que lo van a conseguir y están esperanzados en que les salga una prueba como a ellos les gusta. Ahora mismo están serios, están concentrados, saben que llega el momento de la verdad, que hay que meterse en la final, que parten como uno de los favoritos y que no pueden fallar.
¿Cómo está Ángel ahora? ¿Los nervios ahí en ese box del equipo español?
Yo creo que todavía hay calma, Manolo, es decir, todavía hay esa sensación de confiamos en ellos, final sí, y luego ya cuando lleguen las finales va a haber la tensión de verdad. Veo desde aquí a Guille Díaz Canedo, el mejor amigo de Dobarro, que la ha entrevistado unas 70 veces, el responsable de nuestro piragüismo, y le veo bastante, bastante confiado mirando el móvil, y justo eso sí, Manolo, mientras todo el mundo se sienta en la grada a la sombra, él al sol y de pie, justo a pie de canal.
Oye, estoy viendo, Javier, a los dos piragüistas españoles. Normalmente sois todos unos cachas, unos fenómenos, pero tampoco es que sean exagerados ninguno de los
dos. No tiene la caja de los demás.
Claro, por ejemplo, estoy viendo a los húngaros que no caben en la piragua.
Sí, a ver, Paco es un referente nacional y un referente y una ayuda para todo el piragüismo nacional, porque es un deportista que con 1,67, 1,68 no llega a 70 kilos, es capaz de haber hecho historia en el mundo del piragüismo. Ya llevan los dos últimos mundiales quedando subcampeones del mundo. Se han acoplado perfectamente porque Íñigo Peña mide 1,94, o sea que imaginar la diferencia que hay. Normalmente las embarcaciones así no se suelen acoplar y ellos tienen un paleo prácticamente perfecto porque Íñigo se ha podido acoplar a la palada tan corta que tenía Paco, y lo que tienen es que es una característica especial, que no es un K2 usual, no se ha preparado igual que los demás, y lo que tienen es que ese acoplamiento les da la facilidad de poder ahorrar energía para el último 200 metros tener un cambio muy fuerte. Tened en cuenta una cosa hoy, la regata se va a aumentar 10 segundos, se va a alargar 10 segundos.
Por el viento,
se estaba ganando,
¿no?,
con 3-7, claro, ayer con viento a favor se estaba ganando con 3-7 y hoy estamos haciendo 3-17, hicieron los primeros en la primera semifinal. Con lo cual, 10 segundos más a Paco y Íñigo les va a favorecer. Esperemos que lleguen cerca de la cabeza el último 2.50. Ya os digo, el último parcial de Paco y Íñigo es espectacular. Con lo cual, si no van muy lejos de la cabeza, van a tener grandes opciones de
Oye,
ganarla.
Oye, ¿qué ha pasado, Eric? ¿Que se han saltado el cepo? ¿Qué les ha pasado a la embarcación española?
Pues eso parece, Manolo, porque se han ido 25 metros más allá de la línea de salida.
Tienen tantas ganas.
Hay que hacer marcha atrás.
Tienen tantas ganas.
No es lo mejor
que...
en el mundo en general, y en el piragüismo en particular, pero bueno.
Dime, Bobarro.
Pero no es salida falso.
No.
Ellos se han marchado unos metritos ahí, paleando, con calma, tomando contacto con el agua, vuelven para atrás, o sea que... Tranquilidad.
Si hacen eso es porque hay algas en la línea, y lo que han hecho es ir a buscar las algas, quitar las algas de en medio de la línea y volver otra vez para atrás. Eso.
Qué listo eres.
Aquí las algas se las comen.
Yo, Javier, bueno, si fuera Eurosport, te fichaba de comentarista, te lo digo en serio, ¿eh?
Déjalo en COPE, déjalo en COPE.
No, yo si fuera Eurosport, es que COPE, aquí en COPE somos todos amantes del deporte, no tenemos una pela, pero los Eurosport que tienen dinero, yo si fuera Eurosport, te fichaba.
Vamos.
Ahí está,
¡vamos
ya! La puesta en marcha, es una buena salida, es una puesta en marcha de la embarcación española por la calle número 4, también es buena la de la calle número 5, la calle de los húngaros. Uno de los húngaros, Nadas y Kopacz, están Paco Cubelos e Íñigo Peña buscando la final del K2000. Recuerdo, pasan los cuatro primeros barcos, son 1000 metros, ni 800 ni 1100, son 1000 metros. Balas Botec a 136 paladas por minuto, 142 es el ratio de los españoles.
¿Cómo lo ves, Javier? Está muy atrás.
Bueno, vamos hacia atrás, pero lo que os digo, si pasan a segundo, segundo y medio por el 500, por mitad de la prueba, por el ecuador de la prueba, yo creo que no va a haber mucho problema. Pero bueno, hay gente que se la va a jugar, ¿eh? Ten en cuenta que hay una semifinal muy difícil. Aquí hay ahora mismo 5 barcos que pueden pelear por las medallas y no solamente no pueden pelear por las medallas, sino que igual se quedan fuera.
Pasan sextos por el primer 2.50, Cubelos y Peña, pero esto no es como empieza. No tiene nada que ver con lo que hemos visto anteriormente. Esto es una carrera súper estratégica, marcando el paso ahora mismo. La embarcación eslovaca de Balas y Botec por la calle número 2, por la calle más superior, porque no hay calle número 1. Vamos a ver si poco a poco empiezan
a reaparecer. ¿Cuánto se meten, Eric? Es el único que me agobia. Venga, vamos, vamos.
Pasan 4, de momento estaríamos fuera, pero insisto, queda mucho, queda mucha prueba, queda mucha regata. Mira, mira, remonta, cómo poco a remonta, poco van remonta, intentando los españoles coger posiciones, ya son quintos en esta prueba. Pasan 4, Balas y Botec, los eslovacos, entran también Eliza, los húngaros, para intentar discutir el triunfo de la regata, aunque lo importante es estar entre los 4 primeros. Uy. Nadas y Kopacz.
¿Qué pasa, Navarro?
Los alemanes terceros, ¿qué pasa?
Y lo veo que de momento se están quedando, ¿eh? Tienen que remontar muy rápido, tienen que remontar muy fuerte, porque están pasando ahora mismo sextos y están a 2.89 de los primeros, ¿eh?
Últimos han pasado por el ecuador de la prueba. Javier, ¿tú cómo lo ves?
Nada, Balas y Botec van a hacer un 750 muy fuerte. Tener en cuenta que los últimos 250 metros se pueden perder de 3 a 4 segundos. No sé si llegarán o no. Y como se había anunciado, el primer 750 lo iban a marcar ellos. Alemania, si se ceba con los eslovacos para querer irse adelante, van a perder el último parcial, porque el último parcial de Alemania también es muy bueno, pero como se ceben con Eslovaquia no van a poder cambiar. Y los húngaros están jugando su baza.
Ya vamos quintos, ¿eh?
Tenemos un tercio de barco de pérdida con respecto a los húngaros, que ahora mismo marcan el paso a la final desde la cuarta plaza de esta segunda semi.
¡Vamos!
Han arrancado las 3 y 34 minutos y que nos tiene que dar una final a partir de las 5.
Yo creo que somos cuartos ya, ¿eh?
Yo creo que ya somos cuartos.
Ya se ponen cuartos. Vamos a ver, al paso por los 750 metros, la primera embarcación va a ser la alemana, la segunda la húngara, una de las húngaras, la tercera.
¿Ahora qué, Javier? ¿Ahora qué?
Quintos vamos.
Ahora queda su parcial, que es el último 250. Yo es cierto que para lo que son ellos los veo bastante lejos, pero confiemos porque Paco es muy inteligente. Es muy posible que quizás quieran ahorrar un poco de energía para la final.
Ya son terceros,
Javi, están remontando mucho. Muy bien, muy bien.
¿Por qué nos
hacéis
sufrir así? Palada que el galgo no da en el cuerpo, la lleva. Quieren pasar a la final con el mínimo esfuerzo indispensable, pero el sufrimiento que transmiten es terrible. Ya estamos terceros. Con
terceros
y
fácil.
Con venga,
terceros venga, fácil.
Los alemanes. Vamos, primero se han unido los eslovacos por la calle número 5, los húngaros vamos, en la segunda vamos, posición. Vamos, terceros son los españoles por la calle número 4. Ensanchados por los dos que van a ganar la prueba. Venga, nos hundáis ahora. Tenemos medio barco de ventaja con respecto
cuidado
a Bielorrusia, que también
cuidado,
está
cuidado, cuidado.
Cuidado con los bielorrusos.
Llegan. Cuartos.
Primero, segundos, terceros. Sí. Final. Otra final. Tercera final para el piragüismo español. Esperemos que economizando. Paco Cubelos e Íñigo Peña también van a palear por medalla a las 5 y 55 de la madrugada española.
Javi, hemos sufrido, Paco es
muy inteligente. A falta de... Mira, hay una referencia ahí que son las boyas rojas, que es el último 100 metros. A falta de 100 metros, Paco ya iba mirando de reojo. O sea, es muy inteligente, tienen mucha confianza, tienen que ahorrar.
Cuartos.
Saben que tienen que ahorrar y van a entrar en la final en una de las calles laterales donde más les gusta competir a ellos. Exactamente igual que en el Mundial del 2008 y 2019. En uno de los laterales para tener solamente una referencia visual lateral y van a pelear por la medalla. Creedme que en la final van a pelear por la medalla.
Bueno, tremendo. Ya la habíamos cantado. Cuarta posición, Dobarro. Yo creo que han sido, como bien dice Javi, muy inteligentes, ¿no?
Muy listos, muy tácticos. Paco Cubelos es muy listo. Ahora te digo una cosa, nos han sufrido estos cabritos. Vamos, porque es que hay momentos en los que piensas que se quedan, que no remontan. Qué manera de llegar al final para meterse. Ahora mismo están charlando entre los dos, están dando la mano. Paco Cubelos e Íñigo Peña como diciendo, objetivo cumplido. Tranquilidad, hemos hecho lo que teníamos que hacer.
hemos hecho lo que teníamos que hacer. Mira, Javi, son como el dúo sacapuntas, lo que decías tú antes. Paquito delante, el pequeño, atrás va Íñigo Peña, pero los dos se miran, se tocan la mano y el lenguaje gestual nos dice, chaval, tranquilito, que hemos hecho exactamente la carrera que teníamos que hacer.
Mira, Dovarro, si hay una máxima, si hay una máxima en los Juegos Olímpicos, que la tenemos muy clara todos, es que la final de los Juegos Olímpicos no tiene absolutamente nada que ver por la carga, por la presión que tiene, no tiene nada que ver con ninguna otra prueba durante los 4 años. Con lo cual, no va a ganar el que más fuerte esté, va a ganar el que mejor sea capaz de asimilar todos los factores externos que rodean a la competición. Las expectativas, los miedos, cómo ha sido la final, cuánto te has desgastado en la semifinal, la confianza que tú tengas y, en este caso, ver a Paco mirar a falta de 100 metros a los lados y controlar la regata, a mí, que lo conozco tanto, me hace concebir esperanzas de que en la final, no te digo, mira, me voy a aventurar, no os voy a decir medalla, os voy a decir que en la final van a pelear por el oro. Hacedme caso.
¿Por el oro? Ojo, ¿eh?
Oye, Javi. Javi.
Toma, hacedme caso.
Escúchame, son las 4:20, yo te conozco a ti, eres deportista, beber...
Bueno, deportista a ratos, ¿eh?
Bueno, a ratos, digo, beber está prohibido a estas horas.
Es deportista, ¿sabes?, cuando toca y el rey de la fiesta cuando toca también.
O sea, van a pelear por el oro.
Van a pelear por el oro, hacedme caso que van a pelear por el oro. Mira, porque es que hacía tiempo que no veía a Paco con un nivel de confianza como el que tenía, como el que tiene ahora mismo. También os digo una cosa, no son las mejores condiciones para Paco y Íñigo, porque son un K2, con buena apreciación que hiciste antes, Manolo, son un K2 que no es muy, muy fuerte. No es muy fuerte. A nosotros ya nos pasó en los Juegos de Río que teníamos un K2 muy ligero, que viento a favor, habíamos sacado medalla durante todo el ciclo olímpico, y viento de cara con gente de 100 y pico kilos, pues se hace difícil luchar contra ellos. Pero es que es una final olímpica. Es que aquí todas las teorías que tengamos hasta ahora se quedan a un lado solamente para aguantar la presión, para meter la prueba en ese cajetín de salida, que recordar una cosa más. No es nada fácil estar concentrado para salir en una semifinal tan dura y tener que adelantarte 25 metros a quitar las algas del campo de regatas, ¿eh? Ya tienes que estar pensando en otra cosa.
Y luego, Lama, Javi, permitidme decir una cosa. Acuérdate, Javi, que Teresa Portela entra en su serie semifinal cuarta por una milésima y luego es plata, ¿eh? Sí, o sea, que lo que dice Javi, exacto, no es ninguna, exacto, tontería.
No, espera un momento, que Ángel, ¿con quién estás?
¿Oíais los gritos? Que yo creo,
sí,
que
sí,
se
oíamos. Bueno,
desde Talavera y desde el País Vasco.
Además, sí.
¿A que tú sabes de quién era?
Sí, sí,
Javi Hernán, ¿de quién eran?
Totalmente. Del, pues, de Luis Brasero, su entrenador, que va...
Efectivamente, de Brasero y del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Pero sí, que gritas tú más que la familia de Paco y de Iño.
Esto es un desastre. No se puede chillar tanto, de verdad que no.
Ha sufrido, ¿eh?
Joder, sí, he sufrido. Yo creo que aquí sufrimos todos los días. Pero bueno, creo que llevamos una buena mañana con muchas posibilidades. Y oye, vamos a ver ahora qué pasa en la final, dentro de una hora qué pasa en las tres finales que van a disputar.
¿Me dejas ponerte el micro azul de COPE en las finales y que se oiga cómo anima a la delegación española con su presidente al frente?
Pues sois los que mandáis, claro que sí. Si sois los que mandáis en todo. Encantado.
Así sea. Venga, vete a descansar y a tomar aire. Aquí está el presidente del Comité Olímpico Español, Manolo, que no te imaginas lo que se ha desgañitado. Vamos, que si le oía a Íñigo y Paco.
Bueno.
Bueno, ha sido tremendo. Dale, tía, gritos del box. Tremendo los gritos de la delegación española. Recuérdame, Eri, las tres finales, ¿a qué hora las tenemos?
A las 4:42 tenemos la final del K1 200 con Carlos Arévalo por la calle 2 y Saúl Cravioto por la calle 8. Ya está confirmado el Starlist. La final del C1 200 con Antía Jácome en la calle número 8 es a las 4:57. Puede ser una borrachera de medallas, de medalla en medalla podemos ir.
Y la última una hora más tarde,
a
¿no?
A las 5:55.
Fíjate. Bueno, ¿dónde tengo, Arancha, a Asier Martínez, el finalista de 110 metros vallas? Arancha, ¿está a su lado? Arancha, ¿qué tal con el piragüismo? Bueno, ahora voy con Arancha. Vamos, Javi. Dile a los de Eurosport que te fichen, ¿eh? Para las finales.
Estoy como ellos, a las 4:30 empezamos.
Oye, que este, además de ser guapo, es pastelero, ¿eh? No. ¿Cómo se llaman los corazoncitos estos gourmet que haces en la pastelería?
¿Pastelera? Pastelero eres tú. Tú sí que eres bastante pastelero.
Vamos. Confitero. ¿No?
De crema. Este es pastelero de crema, hazme caso. Javi, un abrazo. Cuídate, pues, mucho.
Un abrazo. Que haya suerte.
Adiós, crack.
Luis Malvar. Volvemos al karate. Recordemos, Sandra Sánchez, 27-26, primera de su grupo. ¿Cómo está la española, la gran candidata a medalla de oro?
Bueno, pues está concentrada, está
en la parte externa, lo que es al tatami, calentando. Me decía que estaba muy tranquila. Y ojo que la japonesa Shimizu, que es la gran rival de ella, ha puntuado con 27-40 y es líder de su grupo, del grupo B. Y ahora comenzamos ya con la segunda kata en el grupo A.
Recordemos, las dos primeras de grupo lucharán en la mañana de España, la tarde-noche de Tokio, por el oro y la plata. Segunda y tercera de cada grupo lucharán por llevarse el bronce. De momento, ahora mismo, Sandra va primera. Eso significa que ahora, cuando realice esta kata, veremos si está como primera de grupo y, por tanto, asegurando la medalla de plata. Sandra, como bien ha dicho Malvar, está en este grupo A encuadrada, un grupo A que acaba de comenzar. Escuchamos. Ese es el grito de la primera karateca que está ahora mismo iniciando su kata. Malvar, Sandra, muy tranquila, sabiendo que tiene una gran rival en la japonesa, encima rival local, pero muy segura de sus posibilidades, ¿no?
Y sobre todo, Manolo, como tú dices, muy segura, confiada de ella misma, tranquila, porque evidentemente ha realizado un espectacular ejercicio y sabe que en el día de hoy la única rival, en teoría, va a ser la japonesa, que juega aquí, que está en su casa. Ya habéis visto que le han dado 27-40 y la nuestra 27-26. Pero sobre todo ella muy confiada en sí misma, muy tranquila y muy centrada.
Bueno, vuelvo contigo, Malvar, mientras que la alemana está realizando su kata. Abro dos líneas rápidamente. Arancha, pendientes de Asier. Recuerden, Asier Martínez, que en apenas una hora y nueve minutos va a disputar la final de 110 metros vallas. Como tenemos al Navarro, este está para correr delante de los toros en San Fermín, ¿eh?
Sí, para correr todas las veces que haga. De hecho, cuando vuelva a ver toros en San Fermín, seguramente que será uno de los primeros y no le van a pillar, vamos, ni de broma. Decía que estaba terminando ya ese calentamiento, esa previa, y en breve se va a dirigir a la zona de las carpas, donde sientan a los atletas antes de comenzar sus series para la presentación de la final. Así que ya está metido, ya está en modo final, queda una hora y un poquito. Y en breve, bueno, en breve, en ese tiempo, será cuando le veamos aparecer en este estadio olímpico. Ya también empieza a aparecer la delegación española. Y de momento, concentración absoluta para Sier.
Bueno, un detalle, Gil. Ureña, María Vicente, ¿algo que destacar en los concursos de Catrón y Estalón?
Pues mira, en el heptatlón María Vicente ha acabado la longitud, que es la quinta prueba, 6-18, hemos arañado un par de puestos, va ahora mismo décima María Vicente en el global del heptatlón y estamos a poquitos puntos, ¿eh? O sea que vamos a pelear la zona de diploma, eso sí, en la especialidad de jabalina, que no acabaría de ser el fuerte de María, y después el 800, la última prueba. Ureña, lo ha hecho bien en el plano personal en disco porque se ha ido a 43-70 mejorando su marca personal. El problema es que no ha arrancado la segunda tanda de lanzadores, que llevan casi todos ellos mejor marca que Jorge en esta disciplina. De momento acabamos el 110 vallas séptimo. Vamos a ver lo que nos penaliza, entre comillas, la prueba del disco. Después le quedará pértiga, jabalina y el 1500.
Bueno, prepárense porque desde las 4:30 de la mañana vamos a vivir momentos tremendos. Piensen que Cravioto y Carlos Arévalo, los dos en la final, van a luchar por medalla. Piensen que Antía va a luchar por medalla. Piensen que a las 4:05 va a correr Asier, va a correr para intentar también meterse en la pelea por la medalla. Y luego, un poquito ya más tarde, Íñigo Peña y Paco Cubelos se han metido también en la pelea por medalla. Van a ser 45 minutos intensos donde veremos la cascada de noticias, más lo que puede hacer Sandra Sánchez, que en un ratito va a iniciar su segundo ejercicio, su segundo kata. Carlota y Azahara, ¿cómo las tenemos en el campo de golf, Charlie?
Pues siguen las cosas regular, Manolo. Carlota Figanda está con menos dos, todavía muy lejos de la cabeza. Peor le va a Zahara, Manolo, que está al par del campo, muy lejos todavía de la sueca, que sigue liderando con puño de hierro en esta segunda jornada en el campo de golf.
Bueno, pues respiramos y volvemos a las 4 en España, las 11 aquí en Tokio.
10 minutos para las 4 de la madrugada en España. Recordemos que hoy puede ser un jueves muy parecido a aquel de Barcelona 92 en el que cayeron 5 medallas. Hombre, el color que está tomando la madrugada española, el amanecer en Tokio, va camino de eso. Desde el karate hasta el piragüismo, pasando por otras varias disciplinas. Pero hablemos hoy también, Miguel Aguilar, de otras cosas que nos traes y que resultan curiosas. Por ejemplo,
el ranking de medallas por población. Es decir, hemos cogido la población de cada país y lo hemos dividido entre las medallas que tienen para saber, como por ejemplo en China, que es líder con 70 medallas, que consigue una medalla cada 20 millones de habitantes. Es decir, que así el dato no sorprende tanto que cuando ves que China tiene 70 medallas, pero hay que tener en cuenta la cantidad de población que tienen los chinos. Aquí solo he cogido los que tienen más de 10 medallas para eliminar, por ejemplo, San Marino y otros países. En primera posición está Nueva Zelanda, que tienen 15 medallas y consiguen una medalla por cada 340.000 habitantes, más o menos. En segunda posición, Australia, que tiene 36 medallas y es uno de los casos más destacados porque además tienen 25,5 millones de habitantes, que no está nada mal, y consiguen una medalla por cada 709.000 habitantes. Y en tercera posición está Suiza, con poco menos de 9 millones de habitantes, el país, y consiguen una medalla cada 722.000 habitantes. Para encontrar a España, de esta lista de 21, que son solo 21 los países que superan las 10 medallas, nos tendríamos que ir hasta el puesto 19º. No estamos muy bien situados, estamos casi en la cola. El último China, el penúltimo es Brasil y el antepenúltimo es España, 19º, que tiene casi 48 millones de habitantes y conseguimos una medalla cada 4,7 millones de habitantes.
Pero hasta ahora, ¿eh?
Hasta ahora.
Que esta noche puede ser...
Hay que contar piragüismo y todo eso.
Una noche y si no, tiempo al tiempo. Vamos a esperar. A mí me da que en karate o tenemos el oro o tenemos la plata, pero está claro que hay bastante superioridad de la española y la japonesa con respecto al resto.
En piragüismo tenemos 3 finales, en skate nos vamos a meter también en la final, y hay bastantes cositas por ahí. Y déjame, Suancar, simplemente decirte una cosita más, que antes he dicho que Corea tiene 6 oros en tiro con arco, y no, son 6 oros en total, 4 de ellos en tiro con arco.
Pues está bien la puntualización. ¿Nos mandó algún mensaje algún coreano o lo viste tú mismo?
Nos ha enviado un mensaje un oyente que nos dice que su mujer es coreana, que no es por otra cosa. Dices que mi mujer es coreana y me ha dicho que no, que son 4. Y yo le he dicho, perdóname.
Pues fíjate, ya... lo dije en plan así, sí, en sí, broma, sí. Y resulta que era en serio. Vámonos, como habíamos prometido, a Tokio con Mandy, que no hace falta ya presentarla porque ella tiene su propia sección aquí en nuestro programa. Mandy, buenas noches, buenos días en Tokio.
Buenos días.
Bueno, ¿de qué nos puedes hablar en el día de hoy? Esta, recuerden, cantante, actriz española de San Vicente del Raspech, que vive en Tokio y que hace de todo. En esta mañana en Tokio, por cierto, ¿sigues en casa? ¿Estás ya en el trabajo? ¿Qué haces?
Estoy en casa. Precisamente esta semana está siendo bastante tranquilita para mí en los rodajes, porque estamos con un poco de pausa por el tema de las Olimpiadas. Y bueno, pues... eso es un poco malo porque no tengo trabajo, pero es bueno porque puedo estar aquí con vosotros.
Bueno, por lo menos estos días, hasta que acaben los Juegos Olímpicos, hoy, por ejemplo, nos podrías hablar un poco de la aceptación que tienen los españoles en Japón. ¿Tú cómo lo ves eso?
La aceptación que tienen los españoles en Japón, pues, bueno, la verdad es que, bueno, si tiramos de tópicos, aquí les encanta el flamenco.
No habíamos escuchado eso aún, ¿eh?
Todavía no lo habíamos escuchado.
No, primera noticia.
Pero ella nos quería hablar, Sonkar, sobre todo hoy de los restaurantes curiosos que hay.
Sí, a eso voy también, precisamente sí. como están los españoles en Japón, también digo que habrá mucha gente que acuda a restaurantes y en ese sentido, pues los españoles tú sabes que son de muy buen comer y nos gustan visitar los mejores restaurantes.
Bueno, por supuestísimo que sí. A ver, la comida española es un lujo aquí que pocos se pueden permitir. Claro, como es tan diferente a la comida de aquí, hay muy pocos restaurantes, yo diría que hay muy pocos restaurantes que son realmente españoles. Yo precisamente siempre me están recomendando mis amigos japoneses, deberías de ir a probar la paella de este restaurante que es muy original, pero es muy, muy de la tierra seguro, y luego voy a probarlo y no es igual. No es igual al 100%, me da mucha rabia.
Los productos no son los mismos, eso está claro, ¿no?
Hombre, los productos, muchos de ellos son importados de España. Entonces, eso hace que el valor suba muchísimo. Y si quieres jamón serrano del bueno, del de verdad, pues tienes que pagar una cantidad un poco desorbitada para mi gusto.
¿Cuánto puede costar? Pero bueno, ¿cuánto puede costar el jamón allí? Jamón serrano.
Pues a ver, una bandejita típica de que podemos encontrar a lo mejor por 1 euro en España, de jamón serrano tampoco de demasiada calidad, un jamón serrano de toda la vida, normal y corriente, para los bocadillos, una media de 10, 12 euros podríamos decir, sí.
Madre mía, no está mal. Y oye, ¿hay pan ahí también? Pregunto, porque yo fui a China y vi que había pan también, un pan parecido al europeo, no sé si en Japón también lo utilizan.
Yo personalmente con el pan tengo un problema y es que yo soy muy panera. Yo de toda la vida, siempre todos los días comiendo pan y bueno, me he criado en un restaurante español. Entonces, claro, tengo un nivel de profesionalidad ya con el pan. Y claro, aquí me encuentro con que las panaderías de aquí tienen mucho el tipo bollito, tipo...
El pan bao este que le llaman, ¿no?
Sí, exacto. O el pan de molde, eso les gusta mucho cuando es muy blandito. También tienen la baguette, que viene de Francia, entonces evidentemente, volvemos a decir, es un poco más caro, pero la corteza, esa corteza crujientita que tenemos nosotros, no la tienen exactamente. Entonces yo lo que hago es comprar una baguette, la meto un minutito al horno para que esté un poco más tostadita y entonces me lo como.
Mandy, nos han hablado de unos curiosos restaurantes en los que hay animales, ¿no?
Ah, sí, sí. Bueno,
¿pero animales
bueno.
en los restaurantes para comérselos o que están
no,
por allí?
No, lo voy a explicar.
No, no, a ver, vamos a explicar un poquito esto. Hay unos cafés temáticos de animales en los cuales tú puedes ir, te preparan el café y cuando te estás tomando tu café puedes pues acariciar a un gatito o a un perrito. Hay incluso de conejos, de nutrias y de erizos.
Tú eliges, lo que quieres, ¿no?
Por cierto, hombre,
¿con el COVID también lo han dejado?
Con el COVID las restricciones han sido mayores y claro, han habido muchísimos que han tenido que cerrar.
Ya, porque tú pero... te imaginas, no sabemos muy bien, hasta hace poco, cómo funciona el COVID y no sabemos hasta hace poco cómo se transmitía, pero bueno, ya sabemos más.
Arancha ha estado en ese tipo de restaurante hoy.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Qué bien. Pues mira... Mandy, querías añadir algo más sobre los animales y los restaurantes, creo, ¿no?
Sí, claro, el problema aquí en Tokio, bueno, en Tokio tenemos en cuenta que somos 13,96 millones de personas en Tokio, ¿vale?
En el centro, digamos, la zona metropolitana supera los 30.
Ahora mismo en Tokio, solo Tokio.
Sí, solo Tokio, ya entiendo.
Solo Tokio son 13,96 millones.
Sí.
Y los apartamentos son muy pequeñitos y en muchos de ellos tienen la restricción, por ejemplo en el mío yo ahora mismo tengo la restricción de que no puedo tener mascotas.
¿Por qué?
Entonces, pues yo creo que es porque nos hacen firmar contratos de 2 años de
alquiler. Vale.
Entonces al tener solo 2 años de alquiler, no ser casas compradas, tienen muchas restricciones.
Uh-huh. Muy
y
bien.
Entre ellas está el tema de las mascotas.
Mandy.
Y claro, echas de menos tener contacto con mascotitas y quieres acariciarlas y te vas a un café.
Mañana nos sigues contando más cosas de Japón porque van a cumplirse aquí las 4 de la madrugada. Ahí, si añado, son las 11 de la mañana ya, ¿no?
Sí, son las 11.
Bueno, y mañana tendremos oportunidad de hablar de otras cosas, de más cosas, incluso también de tus próximos proyectos. De fondo estamos escuchándote porque es un placer y además... Estamos viendo que tienes una variedad musical pero muy importante. Mandy, hasta mañana.
Muchas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana. Ya pasó, pero quién sabe si para el deporte español estamos entrando en un super jueves. Ya veremos, porque todo será cuestión de esperar.